Aragón, después de unas semanas muy duras, muy secas, los chubascos de las últimas horas han contribuido a las labores de extinción de esos incendios. Más detalles, COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
Después de más de 20 días de incendios forestales, Castilla y León consigue rebajar a 2 el número de grandes incendios, esto es en nivel 2 de peligrosidad, son Fasgar y Colinas del Campo. Hay otros 4 en nivel 1. León, la provincia más devastada por las llamas, cerraba el viernes con una situación muy favorable, sin riesgo para las poblaciones, sin ningún vecino desalojado y ningún pueblo confinado. Además, el incendio de Porto, originado en Zamora, que pasó a León por La Baña, está estabilizado.
Al margen de este frente, preocupa a esta hora el incendio de Lubrín en Almería. Es de nivel 1 y está descontrolado. Los bomberos luchan por tierra y aire y 2 aviones de carga se han sumado a las labores de extinción. El viento sopla flojo ahora, con lo que podría mejorar la situación en estas próximas horas. Todo ello en este último fin de semana de agosto, que va a suponer el punto y final para las vacaciones de millones de españoles. Todo el mundo vuelve a sus residencias habituales para entrar en la rutina de nuevo, y eso significa que empieza una de las operaciones retorno más importantes del año. La DGT calcula que más de 5 millones de personas se van a desplazar por carretera, así que vámonos hasta allí. DGT, Marta Míguez, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora encontrarán retenciones en Barcelona, en la AP7 en Montornès del Vallès hacia Girona, en Murcia, en la A7 en Nudo de Espinarte hacia Elche y en Cádiz, en la A48 de incorporación a la A4 sentido Jerez de la Frontera. También seguimos pendientes de un corte de una vía secundaria debido a los incendios forestales en Zamora, la ZA103 en San Martín de Castañeda. Les vamos a pedir mucha precaución durante la jornada, ya que se espera un aumento de los desplazamientos.
Y todo ello mientras sigue dando de qué hablar el reparto de menores migrantes a las comunidades autónomas. Salvamento Marítimo ha rescatado cerca de Menorca a 11 de ellos con síntomas de deshidratación, 4 de ellos en estado grave, cuando intentaban llegar a territorio español con un cayuco.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El fútbol marca la actualidad deportiva del fin de semana, Paula Otón.
A las 5 de la tarde, Alavés Atlético de Madrid, a las 7, Oviedo Real Sociedad, a las 7 y media, Girona Sevilla, y a las 9 y media, Real Madrid Mallorca. Por cierto, el Barça ha comunicado un parte médico de Gavi en el que señala que el jugador sufre molestias en su rodilla derecha y es baja para el partido de mañana ante el Rayo Vallecano. Al margen, en baloncesto, España busca su primera victoria en el Eurobasket. Enviada especial Pilar Casado.
A las 8:30 España, la segunda jornada del Eurobasket, se mide a Bosnia en un partido que puede ser crucial en el devenir del campeonato tras perder los de Escariolo ante Georgia en el debut. El equipo, tras el fiasco, ha hecho autocrítica y se espera sea la antesala de la inaplazable reacción. España y Bosnia solo se han visto las caras una vez en partido oficial y fue hace 32 años.
Mientras, en ciclismo continúa la Vuelta a España. Enviado especial Kiki Iglesias.
Tras la gran victoria de ayer de Juan Ayuso en Cerler, hoy la montaña da una tregua y viviremos la etapa aragonesa. Desde Monzón Templario, 13:40, es la hora de salida. Camino de Zaragoza, de la Puerta del Carmen, 163 kilómetros y medio, doble paso por meta en la capital aragonesa. Hoy, si el viento da la tregua, el sol de momento luce en todo lo alto, vamos a vivir un sprint en Zaragoza.
Y en Fórmula 1, a las 3 de la tarde, la clasificación del Gran Premio de Países Bajos.
Gracias, Paula. Sigues en fin de semana con Cristina.
Querido Xavi Lasso, muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí seguimos, en fin de semana de COPE. Vamos a ver qué tiempo va a hacer.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Que me encanta escuchar la música de Ara Malikian y Franco Battiato y decirle hola a Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muy buenos días, amigo.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Qué gusto
ya
saludarte.
Ya estamos aquí de vuelta.
¿Te has ido? Porque joder, claro, los de Alicante, digo yo que os iréis de la zona del paraíso para veranear.
Bueno, yo me he quedado aquí. La verdad es que este verano, pues nada, no hemos organizado así nada extraordinario.
Claro,
pero bueno, aquí es lo que tú dices, ¿no?
Todo con las playas que hay. Y,
sí, la verdad es que sí.
¡Qué gloria! Oye, ¿y qué tal tiempo ha hecho?
Pues mira, ha hecho también calor, no tanto como en otras partes de España. Aquí el calor ha aguantado un poquito más, salvo en toda esa secuencia de ola de calor que tuvimos en los primeros 18 días de agosto. Aquí lo notamos sobre todo al final, ¿no? Y sobre todo hemos notado el calor nocturno, ¿no? Yo siempre os he comentado que aquí en el Mediterráneo el calor es muy sostenido, muy mantenido, y quizá lo peor es la noche, ¿no? Porque la noche pues no ha bajado de 24, 25, 26 grados muchos días, ¿no? Y bueno, cerca del mar, junto digamos, a la humedad que hay y demás, se hacen poco llevaderas, ¿no? Es un poquito lo que hemos vivido, ¿no? No grande récord de temperatura a mediodía, pero sí un calor muy, muy mantenido.
Hombre, sabes que estoy muy preocupada por la posible Dana, la llegada de la gota fría, porque tú siempre adviertes sobre el calentamiento del mar. ¿Cómo ha ido este verano? Sí.
Pues mira, de nuevo hemos tenido y seguimos teniendo un mar Mediterráneo muy, muy, muy cálido, ¿no? Ha sido un verano un poquito irregular. Empezó muy, muy cálido. La primera oleada de calor a final de junio, principio de julio, calentó mucho el mar. La segunda quincena de julio fue algo más fresca y por lo menos no subió tanto la temperatura, incluso refrescó un poquito el agua del mar, pero esta segunda oleada tan prolongada de calor ha vuelto a dejarnos temperaturas de 27, 28 grados, ¿no? En estos momentos, sí, frente a las costas de la Comunidad Valenciana, región de Murcia, el mar está a 27 grados, ¿no? Y eso siempre es un signo de preocupación, ¿no?
Claro.
Como digo yo, pues un signo para vigilar prácticamente a diario la evolución del tiempo, ¿no? Por si pudiera venir una situación de fuerte inestabilidad. De momento ya adelantamos que no se ve, ¿no? En esta semana vamos a tener, ahora lo comentaremos, pero aquí en el Mediterráneo un tiempo muy tranquilo, ¿no?
Bueno, vamos a ver el fin de semana cómo viene. En principio, al menos por aquí por la meseta, hemos experimentado hoy un cierto alivio con relación a las temperaturas previas.
Sí, sí, llevamos un par de días que se ha descolgado una pequeñita masa de aire más fresco, ha entrado por el Cantábrico Atlántico y bueno, pues está afectando a la mitad norte peninsular, ¿no? Se han notado las temperaturas máximas y mínimas, hemos perdido en todo el centro norte peninsular esas noches tropicales por encima de 20 grados, ha bajado el termómetro de esos 20 grados y bueno, pues la verdad es que es muy agradable, ¿no? Y tú comentabas antes también las lluvias que se han ido produciendo en las últimas horas en zonas del Cantábrico, Montes de León, han llegado los Pirineos y que van a ser la tónica también de este fin de semana, ¿no? Porque sigue esa inestabilidad en la parte norte peninsular, se formarán chubascos, chaparrones, quizá alguna tormenta algo más fuerte en la parte de la montaña pirenaica de Aragón y Cataluña, por tanto atención porque incluso se ha dado aviso meteorológico porque las tormentas pueden ser algo más fuertes, ¿no? En el resto, bueno, pues vamos teniendo un tiempo de como diríamos, de final de verano, ¿no? Un
sí, tiempo está con muy temperaturas, otoñal esto, sorprende.
Sí,
¿eh?
un tiempo con temperaturas muy agradables, ambiente básicamente soleado, pero ya no grandes calores, y bueno, pues la verdad es que todavía la luminosidad es alta y es un tiempo muy agradable, ¿no?
Muy agradable.
Sí, la verdad es que ese fin de semana, tanto y sábado como mañana domingo, ¿no? Que seguirán de nuevo esas tormentas por el norte peninsular, por la parte pirenaica, pero en el resto, como digo, pues temperaturas que sí, superan los 30 grados a mediodía, pero por la noche en el centro ya bajan incluso de 15 grados, ¿no? El Mediterráneo un poquito más caluroso. Todavía seguimos aquí con esas noches por encima de 20 grados, también en el Mediterráneo andaluz. Bueno, pues es un poco lo que nos espera, igual que en las Baleares. Y en Canarias un tiempo también muy tranquilo, el llamado tiempo de alisios, de nuevo se instala por allí, puede escaparse una gotita el lunes, ahora lo comentaremos jueves, viernes, pero nada, muy poca cosa, ¿no?
Quería preguntarte por la semana, ¿cómo se plantea?
Sí, pues mira, una semana que vamos a ver un contraste entre el norte y el sur, ¿no? Porque van a seguir entrando esos pequeños frentes, esas pequeñas borrascas que ahora ya empiezan a afectar a la Europa occidental y bueno, pues en España tenemos esa parte cantábrica, ¿no? Con ese clima más húmedo que también se va a ver afectada por ese paso de frentes, ¿no? Por tanto, comunidades del Cantábrico, incluso entrando en las zonas del Pirineo, chubascos, precipitaciones no muy abundantes, pero que se van a ir distribuyendo entre el lunes y viernes próximo.
Empiezan el domingo, ¿no?
Sí, ya el domingo, incluso y sábado, ¿no? Ya decíamos que todavía quedan restos de esa inestabilidad inicial que ha entrado en las últimas horas, ese primer paso de frente, y la próxima semana pues van a entrar de nuevo dos frentes más, uno a principio de semana, otro hacia el miércoles jueves, y dejarán precipitaciones. En el resto no nos vamos a enterar. Podríamos decir que desde Castilla y León, las capitales de Castilla y León, ¿no?, las más meridionales, Comunidad de Madrid y ya toda la parte sur, este, peninsular, un tiempo muy tranquilo, con temperaturas muy agradables, no calurosas, y las noches ya pues muy, muy llevaderas, ¿no? Ya digo, salvo en el litoral mediterráneo, donde ese mar a 27 grados hace que las noches todavía sigan siendo algo calurosas, ¿no?, en las comunidades de bañadas por el Mediterráneo. Uh-huh. Eso va a ser un poquito la tónica.
¿Y algo que apuntemos sobre la temporada que se abre? ¿Sabemos qué tipo de otoño vamos a tener, o es demasiado anticipar?
Pues es anticipar, pero sí que es verdad que los modelos ya nos están hablando de temperaturas por encima de lo normal en los otoños. No es algo nuevo, Cristina. Venimos de otoños de años pasados también. Pues calurosos, con temperaturas siempre por encima de lo normal y muy irregular en precipitaciones, muy seco en el oeste peninsular, algo más movido, inestable en el este, ¿no? Por eso tú lo comentabas antes, esa posible situación de dana, de inestabilidad. Bueno, pues vamos a estar muy atentos, muy vigilantes, porque si se descuelga cualquier bolsa de aire frío, como llamamos a estas danas, ¿no?, estas bolsas de aire frío, bueno, pues con un mar que está como está, pues conviene hacer un seguimiento prácticamente horario, como digo yo. Ah. Este otoño 25, bueno, ya viendo lo que pasó el año pasado, y ojalá este año no tengamos ningún evento así importante, ¿no?, de daños, que llueva, pero con moderación. Pero ya sabemos que el Mediterráneo en el otoño no sabe llover con tranquilidad.
Claro, claro. ¿Y si se produce una andanada de agua, estamos más preparados?
Pues mira, estamos igual de preparados, ¿no?
Y, bueno, o sea, ¿no hemos avanzado?
Sí, no hemos avanzado mucho. Sí que el aviso meteorológico, pero bueno, digamos que ojalá, ¿no? Y ya decimos que no ocurra nada en esa zona cero de la Dana, pero prácticamente no nos pilla igual, ¿no? Con obras que se están haciendo de recuperación, de reparación de lo dañado, pero...
Pero bueno, sin crear nuevos cauces grandes,
no,
o como
nada,
se hizo en Valencia.
De momento todo está en plan, todo está en formato de documento, pero lo que es obra física que se pueda realizar, o planificación, digamos, territorial, que evite la ocupación de... Bueno, eso va a ir muy lento, ¿no, Cristina? Y bueno, pues ya sabemos
que... Dios nos pille confesados. Vamos,
sí,
a ver si no cae algo gordo.
Acostumbrémonos a que estamos en territorios, como llamamos, de riesgo, y que tenemos que estar atentos, ¿no? Por lo menos que sí que se podría pedir, y yo creo que eso sí que ocurrirá, que el aviso a la población llegue con antelación, ¿no? Que nos dé tiempo a reaccionar si viniera una situación de este tipo, ¿no?
Es don Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y amigo nuestro. Bienvenido, muchísimas gracias.
Pues igualmente, feliz temporada y un fuerte abrazo a todos.
Un abrazo fuerte. Los que han sufrido la desaparición repentina de un ser querido, que en ese momento el tiempo se detiene y no avanza nunca más. El calendario queda congelado. Eso le ocurrió a Juan Benigno Fernández e Irma Lima, una pareja de argentinos que llevan más de 40 años sin saber dónde está su hijo, Diego Fernández Lima. Con 16 años, en el año 1984, desapareció sin dejar rastro. Sus padres lo han buscado hasta la saciedad. Juan murió sin saber qué había ocurrido. Irma tiene hoy 87 años. Pues bien, esta semana hemos sabido, y eso ha conmocionado a Buenos Aires, qué es lo que ha ocurrido. Vamos a hablar con nuestro corresponsal en Argentina, Ernesto Cocó, que tiene la clave. Muy bienvenido, Ernesto.
Hola, Cristina, muchas gracias, bien hallado.
Creo que ha sido una impresión extraordinaria la que ha conmocionado a Argentina.
Ha sido tremendo, la noticia ha sido realmente muy impactante, pero no solamente por el sitio donde hallaron los restos, sino que en un principio se especuló que había sido un desaparecido más de la dictadura militar, pero no. Luego se supo que fue en 1984, ya había retornado la democracia y el presidente ya era Raúl Alfonsín.
De hecho, ¿qué ha ocurrido? ¿Dónde aparecieron estos restos humanos sospechosos? ¿Qué es lo que ha constituido la base de la noticia?
Mira, esto tiene ha trascendido por el sitio donde se han encontrado los huesos. ¿Por qué? Porque como noticia en sí nunca había trascendido, solo se sabía en el círculo cercano de la familia y jamás se había conocido la historia de Diego Fernández hasta que el pasado 20 de mayo un albañil encontró esos restos cavando en un jardín. Ese jardín se especuló al principio que era en la casa de un cantante muy famoso, un ícono del rock nacional, Gustavo Cerati, pero resultó ser que no era en esa casa, sino en la casa lindante, en la casa del vecino.
En la casa contigua. Sí, de hecho, Gustavo Cerati se hizo en determinado momento muy famoso, no solamente en Argentina, de hecho suena así. Quizá fue la fama de Gustavo Cerati la que lanzó la noticia a primera plana de los periódicos, pero efectivamente no era su domicilio el que había albergado los huesos que habían aparecido en un jardín, sino un domicilio cercano. Y claro, nada hacía auspiciar que fuesen los restos de Diego, ¿verdad?
No, efectivamente, y aparte el hecho trasciende, tengamos en cuenta que trasciende hoy, por el sitio donde decíamos que habían aparecido esos huesos. Gustavo Cerati es un icono en este país porque, para ubicarlo en tiempo y espacio, había quedado en el año 2010 en el estado de coma tras padecer un accidente cerebrovascular luego de finalizar un concierto en Venezuela. Estuvo 4 años en coma y falleció tan solo a los 55 años. A partir de ese momento ya se convirtió en un mito para los argentinos. Y cuando la noticia trasciende que los restos de Diego habían aparecido en la casa de Gustavo Cerati, te puedes imaginar la explosión mediática que sucede en ese mismo momento.
¿Cómo se identificaron los restos? ¿Había, digamos, se hizo una búsqueda genética?
Mira, los restos aparecen cuando un albañil estaba excavando en la casa contigua a la de Gustavo Cerati, y un albañil llamado, al que le llamaban Chucky, comenzó a excavar y vio unos huesos. Es muy común que en Buenos Aires y donde haya jardines se entierren mascotas, pero Chucky vio que el tamaño de los huesos y la forma en que estaban distribuidos no eran huesos de animales, sino huesos humanos. Y eso lo descubre porque, según él, en algún momento había estudiado medicina y esto lo lleva a hacer la denuncia. Allí aparecen los huesos cuando estaban excavando a unos 40, 50 centímetros en ese jardín contiguo a la casa de Gustavo Cerati.
Y una vez que se determina que son restos humanos y que se investiga y que se sabe que son los de este muchacho que había desaparecido un 26 de julio del año 1984, pues la noticia se redobla. ¿Qué pasó aquel día de 1984? ¿Qué le pasó al joven?
Mira, en aquel momento Diego Fernández tenía 16 años, estudiaba en la escuela técnica, jugaba al fútbol en las divisiones inferiores de un club llamado Excursionista de tercera división. Ese día sale de su casa, como todos los días, como a las 2 de la tarde, para ir a la escuela y nunca regresó. Entonces, un chico muy, muy llegado y muy con muy buena comunicación con su familia, no había tenido ningún tipo de contacto con sus padres. Y esa noche, al no recibir noticias de Diego, sus padres fueron a una comisaría cercana a su domicilio de la Policía Federal a denunciar que su hijo no aparecía, no estaba por ningún sitio. Pero curioso es que la policía no le hizo ni caso para tomarle esa denuncia. En ese momento ahí, bueno, cuando ya le cerraron la persiana, comenzó la búsqueda de Diego por su padre, que es Juan Benigno Fernández, que lo buscó durante muchísimos años en cada rincón del país sin bajar los brazos un solo minuto, siguiendo cualquier pista y con la firme esperanza de encontrar a su hijo. Pero lo único que encontró Juan fue su propia muerte en una carretera hace ya unos años.
Qué dramático, verdaderamente. Y ahora tenemos a esta señora, a la madre, que aún está viva, no sé si lúcida, 87 años, que recibe de repente la noticia de que los restos del niño han aparecido.
Sí, mira, Irma Lima, hoy tiene 87 años, nunca ha cambiado ni siquiera el número de teléfono, estos números de teléfono de línea que ya prácticamente están en desuso, por si su hijo regresaba o la llamaba por teléfono. También se volcó durante muchos años a buscar a Diego, y hasta hace muy poco tiempo, ella seguía asomándose a la ventana para ver si Diego volvía. Y esto lo contaba su hermano Javier, el hermano de Diego, que es el que reconoció algunos objetos que aparecieron en el lugar donde estaban los restos humanos. Y dice, yo tenía 10 años cuando mi hermano se fue y no volvió nunca más.
O sea, junto a los huesos han aparecido objetos.
Sí, han aparecido objetos, por ejemplo, había un corbatín, un reloj Casio, muy de la época, estos que incluso creo que tenían una calculadora en el teléfono, una moneda y dos o tres elementos que eran típicos de un uniforme de colegio. Había restos de ropa, un llavero. Eso fue lo que se fue encontrando una vez que los peritos, los forenses, empezaron a hacer una excavación más amplia del sector donde había aparecido el primer hueso encontrado por el albañil.
Madre mía. Bueno, ¿y qué se sabe de esta casa donde ha aparecido el muchacho desaparecido en su momento a los 16 años? ¿De quién es ese jardín?
Pues ese jardín es de la familia Graf. La familia Graf es uno de... Después se supo que fue uno de un compañero de Diego, Christian Graf, que...
Del colegio, compañero de colegio suyo.
Compañero de escuela, que si bien no eran muy cercanos, eran muy amigos. O eran amigos, porque a Diego le gustaban las motos. Christian Graf era era quien reparaba motos, entonces eso los acercó muchísimo, pero nunca hubo una amistad muy profunda. Ahora, ¿qué pasa? Se descubrió que mientras cavaban el jardín, y encontraron estos huesos, comenzó una investigación contra Reloj, pero hubo una persona que se comunicó con los abogados, con la fiscalía, que fue compañero de tanto de Cristian como de Diego, que actualmente vive en Europa, no se sabe en qué país, pero ratifica que fue compañero de ambos en esa escuela técnica.
¿Y qué dice él de esta relación entre el desaparecido y Christian Graf?
Solamente eso, que eran compañeros de colegio, dio estas explicaciones, por lo menos fue lo que trascendió en los juzgados, y que simplemente contó que se conocían.
¿Y Christian Graf vive? El que fuera compañero del desaparecido y muerto, vive.
Sí, tiene sus 58 años, pudo saberse con ese correr de la investigación que eran compañeros, porque a partir de allí se comienza a rastrear hacia atrás. La familia de Christian aún vive en ese chalet donde se hallaron los restos, entonces Graf hoy es el único sospechoso hasta el momento, y la conexión, ya te decía, entre Diego y Christian fue aportada a la fiscalía por este hombre que actualmente vive en Europa y fue compañero de ambos. Ahora, es muy curioso porque un detective judicial explicó en la misma reconstrucción que hay indicios de que Diego fue a casa de Cristian por su propia voluntad y pasó algo que acabó en el homicidio del chaval. Ahora se busca determinar cuál fue el móvil de ese crimen. Pero, claro, los estudios forenses que han estado hablan que el joven fue apuñalado, dicho en términos normales, apuñalado por la espalda en varias ocasiones.
O sea, que alguien en la casa de Christian Graf mató a Diego y luego lo enterraron en el jardín. Así que hay un sospechoso ahora mismo, que es este Christian Graf, que no sé si lo han detenido o no.
Mira, no, ¿por qué? Por una razón muy simple, que ya han pasado 4 décadas y en Argentina este tipo de crímenes ha prescripto. Graf se presentó espontáneamente en la fiscalía, pero no declaró sobre el hallazgo. En ningún momento él se mostró con intenciones de declarar para contar qué sabe su familia o él mismo de los restos que fueron hallados en su casa. Solo explicó ante los fiscales que se ponía a disposición de ellos, y ante una pregunta directa de alguien que se lo cruzó por el camino, una periodista, y le preguntó directamente si él lo había asesinado. Él directamente no respondió, y de alguna manera dijo que su padre, el padre de Christian Graf, siempre se mostró muy reticente a ir a esa zona del jardín. Pero claro, el padre de Christian ya está
ya
muerto.
Ya fallecido.
Claro, y debido a la desaparición que se produjo hace 4 décadas, como te decía, si se tratara de un asesinato, como todo indica, el delito ya había prescripto bajo la ley argentina.
Tremendo, tremendo. ¿Y se sabe qué ha dicho la madre, Irma?
No, la madre la han cuidado muchísimo. Lo que sí es que después de 40 años de no tener a su hijo y de esperarlo y de esperar esa llamada que nunca llegó, o de mover la cortina para ver si lo veía llegar desde la ventana, bueno, con el tiempo se ha ido diluyendo, pero ahora ya está... sabe dónde ir a llevarle una flor.
Por lo menos lo puede enterrar. Lástima que no podamos saber los detalles del crimen. De todas formas, estaremos pendientes por si aparece el arma o por si se puede dilucidar algo más. Ese es Ernesto Coco, que nos habla de la historia de Diego Fernández Lima, de su desaparición en el año 84 y su aparición 41 años después. Muchísimas gracias.
De nada, Cristina. Ha sido un placer, como siempre.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pilar García de la Granja ya está en Mediodía COPE.
Vamos a explicar por qué parece que la economía va como un cohete, pero nuestros bolsillos cada vez compran menos cosas por el mismo dinero. Ya les anuncio.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con los precios imbatibles, como la pechuga entera de pollo Origen España a un precio imbatible de 5,29 € el kilo, o el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza 7 kilos aprox, a un precio imbatible de 129 €. Hasta el 1 de septiembre, Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Prepárate para dar lo máximo con Evosterone, fórmula única HSL, con zinc, que contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona, y vitamina B6, que ayuda a regular la actividad hormonal. Aprovechate de hasta el 55% de descuento hasta el domingo 31. HSL, nutrición de calidad para una vida sana.
En Alcampo, del 29 al 31 de agosto, tienes el entrecot vacuno Villa del Monte a 19,95 € el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es. Y disfruta miles de descuentos de hasta el 70% en la segunda unidad.
En Alcampo sales ganando.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en marcas de electrodomésticos como Balay, Whirlpool, Hisense, Dyson, Cosori o WMF. Son las ofertas límite del 28 al 31 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
FlexiCar.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
El Partenón de Atenas, la obra maestra de la arquitectura griega, que sí, que las columnas muy bien, pero le metes un cerramiento de cristal y queda eso clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin te ofrecemos una amplia gama de productos en stock permanente. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Esta primavera, verano, recupera la calle, combina, experimenta, atrévete, y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin, Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con los precios imbatibles, como la pechuga entera de pollo origen España a un precio imbatible de 5,29 € el kilo, o el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza 7 kilos aprox, a un precio imbatible de 129 €. Hasta el 1 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Prepárate para dar lo máximo con Evosterone, que es una fórmula única de HSN. Tiene zinc, que contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona, y tiene vitamina B6, que ayuda a regular la actividad hormonal. Y hasta el domingo 31, o sea, hasta mañana, aprovéchate de hasta el 55% de descuento. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Te imaginas que el gobierno de tu país decidiera entregar a cada menor de edad, a cada chaval, 10 euros al mes para cuando se jubilasen? La receta es real, está dando mucho que hablar y la ha puesto sobre la mesa el gobierno alemán a través de su presidente Friedrich Merz. Vamos a hablar con Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal de COPE en Berlín, que a mí me parece que esta vez nos va a dar tema para la tertulia de chicos. Buenos días, Rosalía.
Buenos días, Cristina. Pues sí, el canciller Merz está hablando sin tapujos del problema que se presenta con la jubilación de los boomer. Los presupuestos generales alemanes se van ya en una cuarta parte en el pago de las pensiones y, claro, las cuentas no salen. Lo que él recomienda es invertir desde edades muy tempranas de la vida laboral para reforzar la propia pensión de jubilación, y lo que se propone legislar es este plan de pensiones anticipado, popularmente conocido como el plan de los 10 euros al mes. ¿En qué consiste? Pues que a partir de 2026, niños de entre 6 y 18 años comenzarán a recibir 10 euros mensuales del Estado, que se depositan en una cuenta de inversión a su nombre acumularían hasta 1.440 euros en 12 años, más intereses, y además de lo que pues, padres, abuelos quieran ir incluyendo ahí. Y las ganancias generadas en esa cuenta quedarán exentas de impuestos hasta la edad de jubilación, que es actualmente los 67 años. A partir de la mayoría de edad, los chicos pues, podrán añadir fondos personales dentro de un límite anual que todavía está por definir. El coste estimado por el Consejo de Expertos Económicos será de 1.500 millones de euros anuales para el Estado alemán y el objetivo es crear una base de ahorro que vaya cobrando valor durante esos más de 60 años. En la línea de lo que la vecina Polonia está legislando también, la Osobiste Konto Inwestycyjne, la OKI para los amigos, que es una cuenta de inversión personal también, que permite acumular activos libres de impuestos para la jubilación de momento hasta los 23.000 euros, aunque es posible que esa cifra se vaya elevando en el futuro.
Bueno, me ha parecido, muchísimas gracias Rosalía, una noticia bien curiosa, entre otras cosas porque la parte del presupuesto nacional en España que se dedica a pensiones es muy superior al tema alemán, es el 42% del presupuesto total. O sea, tendríamos que estar preguntándonos qué vamos a hacer cuando nos jubilemos los boomers, que es lo que decía Rosalía, que va a tener que soportar el Estado una carga tremenda y vamos a ver de dónde sale el dinero, ¿no? En cualquier caso, la idea es bien polémica. Habrá quien diga que los chavales con 10 euros al mes ahorrados en su cuenta pues no van a ver modificada su vida ni les va a significar nada, pero vamos a ver qué dicen nuestros contertulios, a los que me alegro extraordinariamente de saludar de nuevo. Aquí tengo a José Miguel Gaona, que además creo que está en los Estados Unidos. Muy buenos días, José Miguel.
Muy buenos días. Ya aquí no hay esos problemas. El que tiene pasta, bien, y el que no tiene pasta, se hunde. Así, claro.
Escucha, ¿estás otra vez en pijama y te estamos molestando?
No. Estoy ya vestido. Me levanto muy tempranito aquí, de todos modos. O sea, ya estoy prácticamente haciendo cositas. Oye, la noticia, yo creo que es lo de siempre, ¿no? Si entran más vacas de las que salen o salen más de que las que entran en el establo, pues hay un problema grave. A final de este año, pues salen 20 vacas, que son 20 millones de alemanes, evidentemente que se jubilan, y entran solamente 13. A ver cómo se soluciona eso.
Y sobre todo que lo piensan, José Miguel, porque estos lo piensan. Quiero decir, fíjate cuánto tiempo llevaban anunciando lo de la militarización de la sociedad por el temor a la invasión rusa y ya lo han hecho. O sea, ellos llevan meses y meses sí, y sí. Además, independientemente de que haya un gobierno de derechas o un gobierno de izquierdas, ellos van pim, 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 ¿no? José Manuel Aguilar es profesor de psicología forense, ya lo sabéis, en la Universidad Loyola Andalucía. Allí ha pasado en Córdoba los calores extremos. José Manuel, buenos días.
Muy buenos días, feliz vuelta, feliz sábado.
¿Ya estás de regreso?
Sí, sí, ya estoy aquí plenamente y bueno, ya a partir del lunes consulta y clases. ¿Ya?
Ajá. ¿Te has marchado de Córdoba o has afrontado allí los calores?
Estuve un tiempo en el Levante, ha sido habiendo amigos, pero vamos, hemos estado aquí estudiando prácticamente todo el verano.
O sea, con el aire acondicionado.
Sí,
sí. Qué barbaridad. Yo no sé qué ha hecho Gaona, no le he preguntado, pero suele ser una sorpresa, aunque a veces es convencional y se limita a ir a los Estados Unidos.
No. Mira, antes de ayer estaba comiendo con Richard Gallagher, que es el psiquiatra que más exorcismos ha participado a nivel mundial.
¿Lo veis?
Aquí en White Plains, pero es que hace una semana me encontraba con Glenn Sudano, que es el exorcista oficial justamente de la Archidiócesis de Nueva York. También pasando el día con él en una granja que tiene al norte de Nueva York, a unos 100 y pico kilómetros, y bueno, intercambiando todo tipo de información. Bueno, intercambiando no, él me contaba muchas cosas, la verdad.
Oye, o sea que, bueno, ya os contaré en próximos programas. Bueno, ya lo tenemos que cerrar. En cuanto acabemos esto,
sí, sí, es
digo a Marce que te llame porque esto es para tratarlo a fondo, ¿eh?
Apasionante, apasionante.
Bueno.
No quiero interrumpir el flujo del programa.
No. Recordar a nuestros oyentes que la tertulia hoy va de esos 10 euros que va a dar el gobierno alemán a los muchachos hasta los 18 años, no para que se los gasten, sino para que los vayan acumulando en una cuenta que además pueden engrosar por los tíos, los abuelos, con sus regalos, con sus cositas, y eso va consolidándose financieramente, va rindiendo, de tal manera que cuando lleguen a los 18 años ya tengan unos 1.400 euros por lo menos, y eso a lo largo de toda la vida se vaya multiplicando aún más. Es una forma de indicar cuál es el camino que hay que seguir. No sé cómo lo ve José Manuel.
Pues a mí me parece muy bien. Y es realmente, yo lo veo como la materialización del adiós del Estado, además el adiós con las dos manos del Estado protector. Es decir, te están diciendo, oye, empieza a preocuparte tú por tus ahorros, empieza a preocuparte tú por tu futuro, porque tú ya eso, igual que otras generaciones pensaron que lo tenían garantizado, pues tú ya no lo tienes garantizado. Y va a ahondar en una cuestión que es la educación financiera, algo de lo que carecemos la inmensa mayoría, o la que tenemos no la hemos ido buscando por nuestros propios medios. Que es decir, ahorra, busca los intereses, porque eso es lo que se plantea, intereses a largo plazo, inversiones a largo plazo, busca, comienza a especular en bolsa, esa tal vez puede ser lo peor, pero también invierte en empresas o empieza a comprar bienes que luego puedas vender a un futuro para garantizarte tu bienestar cuando seas mayor. Es decir, estamos viendo cómo poco a poco el Estado se va echando a un lado, diciendo aquí hay que buscarse la vida y aquí hay que actuar de manera proactiva a todos, porque si no, no saldrá cuenta.
Bueno, y luego lo del Estado es relativo, quiero decir, porque el dinero lo va a poner el Estado. O sea,
pero 10 euros no es nada, es simplemente un ejemplo, simplemente
bueno,
una
son 80
motivación.
Millones de alemanes, o sea, 80 o 90, ya no sé cómo van. Te quiero decir que ahí hay un esfuerzo nacional como de orden educativo, que por cierto, José Miguel, yo creo que en Estados Unidos está muy presente, en el sentido de que yo siempre he oído, no sé si esto seguirá siendo así, que los norteamericanos te dicen, bueno, a partir de la infancia tienes que empezar a ahorrar para ir a la universidad, tienes que tener un dinero para pagarte la carrera y luego tienes que calcular que en torno a los 50-60 te tienes que jubilar y te tienes que pagar hasta la muerte la supervivencia. Esto como que siempre lo han tenido como plan mental.
Totalmente, totalmente. De hecho, yo creo que, exagerando un poquito, no creo que haya americano que no tenga un, ahora fuera de bromas, un plan de pensiones y a la vez una cartera de valores. Una cartera de valores. De hecho, yo soy un fan, muy fan de Warren Buffett, el gran inversor. Le llaman el oráculo, ¿no? El oráculo que en un momento dado es uno de los tipos más interesantes que se puede aprender de todo esto. Bueno, y este individuo tiene siempre una interesante.
Uy, te estoy perdiendo, Gaona, a ver si te contacta de nuevo la mesa, porque esto va a tener que ser un problema con los Estados Unidos. Ahora te retomamos y nos hablas de esa cuestión de la inversión. José Manuel, claro, hay quien puede decir, es dinero tirado. Tú a los españoles les das 10 euros, van ahí a la cuenta y en cuanto tienen 18 años, pues si pueden se lo gastan y si no, pues ahí se queda muerto de risa. Yo creo que no tenemos que pensar así sobre nuestra capacidad educativa.
Yo no creo que sea el dinero tirado, es decir, estamos hablando de un dinero que se va a quedar en una cuenta, estamos hablando de un dinero que no se puede gastar, sino que va a intentar ir a una inversión, ir a futuro, y estamos hablando de crear una cultura, que es la cultura de la inversión, la cultura del ahorro, que francamente está muy perdida y lo tenemos que ver, si venimos de vacaciones. Todo, absolutamente todo España estaba lleno, absolutamente lleno, los bares llenos, los hoteles llenos, las playas llenas. Es decir, estamos en una cultura muy hedonista, muy egoísta y muy a corto plazo. Y aquí el Estado te está diciendo, oye, se te ha olvidado pensar a largo plazo, hay que educarte en el pensamiento a largo plazo. ¿Por qué? Porque es importante, porque no salen las cuentas y porque además esta generación, que es los boomers y la generación Z, plantean un problema que luego cuando pase todo este problema disminuirá, porque a fin de cuentas cuando dejemos nosotros este mundo, esas cuentas, esas generaciones nuevas siguientes que vienen, pues se van a enfrentar a ser primero mucho más pequeñitas cuando se envejezcan y segundo a una economía que si Dios quiere con la tecnología que estaremos teniendo irá a la mucha más productividad, con lo que estamos hablando de un problema que hay que paliar en los próximos 20-30 años, que también es mucho tiempo. Entonces a mí sí me parece una buena idea y mucho más que el bono cultural, gástatelo, que no pasa nada y diviértete y incluso revéndelo Por ejemplo, que es una cosa que es tirar dinero. Pues francamente creo que es tirar dinero porque es un consumo inmediato que además a mucha gente no le ha aportado nada.
Bueno, es que te dicen, te dan 400 euros y dices para material cultural y la gente se compra videojuegos. Y sobre todo, efectivamente, a lo que aprende es que es muy bueno tener dinerito contante y sonante para gastárselo. Bueno, teníamos a José Miguel Gaona ahí en la línea con Estados Unidos que nos hablaba de este experto en inversiones que él sigue con fascinación.
Sí, estaba justamente hablando de Warren Buffett, el oráculo de Omaha, y lo que él siempre da como ejemplo es, con esa voz entrecortada, el señor en cuestión tiene más de 90 años, se acaba de retirar. Bueno, la cuestión es que siempre dice que si cuando él hubiese sido joven hubiese invertido solamente $1,000 en una serie de acciones, ahora solamente con esa inversión sería millonario. Yo lo que he hecho es hacer un pequeño ejercicio para que nuestros oyentes también lo tomen como una pequeña referencia. Si hubiésemos invertido 1.000 euros en Telefónica hace unos 40 años, 1.000 euros, el equivalente en pesetas en aquel entonces, ahora hubiésemos tenido 7.600. Oh. Pero sí. Hubiésemos reinvertido los dividendos que también da Telefónica, ahora tendríamos, esos 1.000 euros se habrían convertido en 23.000 euros. Lo digo esto porque tampoco hay que hacerse con la imagen de que uno es una especie de el lobo de Wall Street, que tienes que estar como loco todo el día, por ejemplo, invirtiendo, vendiendo, invirtiendo,
viendo
especulando,
cómo está el mercado,
etcétera.
Entrando en la bolsa, arriesgándote, etcétera.
Exacto.
Hombre, yo puedo contar 1.000
euros se habían convertido en
23.000. Mi experiencia personal ha sido esa. De hecho, yo compré un paquete de acciones de dos títulos españoles cuando tenía 32 años, pequeñito, y no lo he tocado en toda mi vida. Ahí están.
¿Y cómo ha ido?
Y ahora mismo valen un 250% de lo que invertí.
¡Oh!
Incluido intereses, incluido la pérdida de la adquisitiva, a lo largo de y ha sido lo que se llama es una cuenta de reinversión, ¿no? Es decir, los dividendos se reinvierten inmediatamente comprando más valores. Y es así, y sí funciona. ¿Te da para retirarte de la vida? No, te da para intentar paliar la pérdida adquisitiva, te da para tener un fondo de pensiones, que los fondos de pensiones realmente luego han sido un gran engaño, francamente, vamos a decirlo claramente, pues obligaron un poco,
bueno,
más o menos.
Bueno, porque luego tenías que pagarlo.
Ojos. Efectivamente.
Cuando retiras el dinero tienes que pagarlo.
Que el Estado estaba ahí, pipa, bueno, también con los beneficios en bolsa, es decir, además un dinero considerable, un dinero absolutamente considerable, un margen tremendo que te puede quitar perfectamente como mínimo del 19 al 21% en función de lo que ganes. Pero bueno, está ahí, es un dinero que ha trabajado para ti y es una cultura que hay que tener sin saber, como bien dice el compañero, si encima tienes conocimiento, pues fantástico.
Claro,
y
es que yo,
eso es.
Yo lo que veo es que si tú hables con la generación Z y le preguntas por la jubilación, se tronchan de la risa. O sea, ellos te dicen, oye, yo voy a ganar 1.000 euros, no tengo ni mucho menos las perspectivas que tenía tu generación y para mí lo suficiente es pensar para el día siguiente. Pero claro, esto no es realista. O sea, incluso poniéndonos en su lugar y entendiendo lo que están afrontando, que es asunto que, por ejemplo, abordaremos en el programa mañana, porque España da sueldos tan bajos y genera tan poca productividad, pero no es la solución, porque también ellos van a envejecer. José Miguel, ¿qué te interrumpió?
Lógicamente, lógicamente. De hecho, esto ya se ha intentado hacer en algunos países. En Inglaterra, por ejemplo, hace unos años, hace 20 años también se intentó hacerse. Se daba dinero a los niños nada más nacer. Pero lo que ha faltado, yo creo, sin lugar a dudas, no solamente en Alemania, sino obviamente también en España, es esa educación financiera. Es decir, lo de 10 euros, a muchas personas, obviamente, la cantidad les puede parecer ridícula, pero esto es simplemente un estímulo para que comiencen a invertir. Si no, los 10 euros, evidentemente, que van a sumar 1.000 y pico euros de aquí a un montón de años, no va a servir ni para hacer una llamada telefónica.
Es que tú añades, José Miguel, fíjate, que esto sí que va a pasar porque conozco a los alemanes. Lo que te dan los abuelos en Navidad, los 50 euros que te dan para no sé qué, los 40 que te dan los tíos, lo que van a sumar los que digan, oye, pues en vez de comprar tantos juguetes o tanto tal, yo le aporto a la cuenta. Entonces se va a producir como un movimiento familiar de amparo, digamos, financiero del futuro del muchacho. O sea, se trata de estimular una mentalidad que, bueno, ahora mismo realmente es urgente, ¿no? Porque aquí miramos al horizonte y yo no sé si ha dicho Rosalía que las pensiones en Alemania suponen una cuarta parte del presupuesto. No sé si ha dicho la cuarta o la tercera, pero es que en España es el 42%.
Sí, la cuarta, la cuarta.
Es que tú fíjate, y allí están tomando medidas y aquí no hacemos absolutamente nada. Y el tema del ahorro pues está fuera.
Yo lo que me planteo es, lo que tú estás hablando es de generar un círculo virtuoso, que me parece fantástico, pero lo que me planteo es lo vanguardistas que eran nuestros padres cuando nos abrían una cartilla en la caja postal cuando teníamos 12 años.
Sí.
Y ahí metíamos todo lo de la comunión, lo que te daba la abuela, lo que tú dices, y no sé qué, no sé cuánto, para que cuando tuvieses 18 años o 20 años, pues la cogieras y tal. Coño, es que tampoco estamos inventando nada.
Sí,
que eso ya lo hacían aquí nuestros padres. De hecho, a mí me lo hicieron mis padres. Es decir, bueno, vale, pues muy bien. A fin de cuentas, lo que estamos planteando es, vamos a intentar ser más proactivos, porque el papá Estado no va a venir aquí con pensiones de 2.500 euros, que mucha gente las cobra hoy en día. La mínima, más o menos, la generación nuestra, la vuestra, vosotros sois un poquito más mayores, que sois los boomers, yo soy generación X pura y dura, pero ahí vamos a estar con el mismo problema. Nuestras pensiones van a ser mucho más bajas. Bueno, y ya el ingente ejército de autónomos de este país, que lo calculamos por millones, van a ser muy, muy bajas. Y lo que hay que plantear es que cuando llegues a la jubilación, pues vas a tener que tener ciertos bienes que puedas vender para poder tener un retiro tranquilo.
Pero
bueno, creo que en Alemania, chicos, van a haber también una serie de incentivos fiscales, ¿no? Que van a estar prácticamente exentos. Por otro lado, yo también me planteo, ¿qué pasa? ¿Vamos a seguir pagando estas barbaridades de impuesto y luego a la vez nosotros vamos a tener que ahorrar el dinero de la jubilación?
Claro.
También tiene telita, ¿no?
Claro, porque si tú ese dinero, esa cuenta, sabes que no te la va a tocar el Estado, pues es que incentivas muchísimo tanto lo que pone el chaval como lo que pone su familia. O sea, hay un respeto a aquello que se está acumulando, mientras que aquí hay una voracidad impositiva que además viene multiplicada por el hecho del endeudamiento nacional y ala, vamos en una carrera pa'lante, que lo único que dejamos a las generaciones posteriores es deuda.
Sí, y ya no solo eso, tenemos también otra amenaza, y es cuando aparezca el euro digital. El euro digital tiene una implicación extraordinaria. Primero, que puede desaparecer con un simplemente apretar una tecla, y esto no es ninguna exageración. Pero segundo, ya se han dado casos en los que establecer un tiempo donde gastarte tu dinero. Es decir, te lo tienes que gastar, toma X y tienes X tiempo para gastarte tu dinero. ¿Para qué? Por aquello de generar economía, consumo y demás.
No me lo puedo creer, pero ¿eso dónde? ¿Eso lo han planteado? Sí. ¿Eso es una esclavitud?
Eso ya no solo se ha planteado, hay una ley ya aprobada en la Unión Europea y se va a introducir poquito a poco. Lo que pasa es que se va a introducir como la rana en el agua templada, se va a introducir poco a poco, pero esa ley ya está aprobada, investigarla.
Pero bueno, pero por
los yuanes digitales en China tienen caducidad, por ejemplo. No todos los yuanes son caducos, evidentemente, pero hay una parte de ellos que muchas veces se dan como premio a los trabajadores, etcétera, que tienen un límite de caducidad. O sea, tú ríete eso de guardar el dinero debajo del colchón. Es que tienes una fecha como si fueran los cupones de un supermercado en el cual si no te los gastas en X tiempo, ya no sirven para nada. Y esto no es por nada, pero después del sospechoso acercamiento de nuestro presidente a la dictadura china, pues no me extrañaría que empezásemos a importar ciertas cosas.
Bueno, yo creo que me parece un poco exagerado, pero en cualquier caso, China es en efecto una dictadura, y luego también es cierto que a veces las empresas pagan en especies. Pensemos, por ejemplo, cuando te dan una tarjeta para gastar en unos supermercados en Navidad y tienes un plazo, generalmente de un año, para cobrarlo. Entonces ahí, bueno, sabes, pero que te digan con respecto a tus inversiones o tus ahorros, el plazo que tienes para consumirlo,
estamos hablando
bueno, me puede dar un ataque.
De dinero como tal, de yuanes digitales. Vamos, bueno,
estamos hablando de la pérdida de la última libertad. O sea, el dinero es libertad, indudablemente. Por eso los mayores capitales lo que están haciendo es el oro está disparadísimo.
¿Qué me voy? ¿Por qué? Perdonadme, porque siempre me pasa con vosotros cosas, que sois fascinantes. José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar, nos vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
confirmado. No hay mejor sitio para vivir el deporte que Tiempo de Juego en COPE. Este sábado, la Liga.
Partido de la jornada.
Deportivo Alavés, Atlético de Madrid, Real Madrid, Mallorca.
Y están ya los equipos preparados.
Y además, el Eurobásquet, España, Bosnia. Y la Vuelta Ciclista, el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1. Confirmado. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva es el número uno del deporte.
A ver, niños, ¿quién sabe cuál es el sujeto de ayer fui al campo y me compré un cuaderno Auchan tamaño folio de 80 hojas por 1,49? Esta es fácil, ¿eh? En Alcampo tenemos la vuelta al cole a precios bajos hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. Jamón de bellota 100% ibérico, pieza de 6 kilos y medio por 239 euros. Y ahumados la balinesa, segunda unidad al 80%. Son las ofertas límite del 28 al 31 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Chicos, que ya estamos de vuelta de vacaciones. Si queréis nos juntamos en mi casa y os enseño las fotos. No traigáis nada, ¿eh? He pasado ya por El Corte Inglés y tengo la nevera llena. Os preparo algo así sanito, verduras y pescado y celebramos la vuelta, que os he echado de menos. Eso sí, la cerveza 00, que menudo verano llevamos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Querido profesional, sabemos que cuando el cliente os habla de poner algo para que no haya humedad, vosotros entendéis perfectamente lo que necesita. Por eso en Obramat encontraréis una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales como Rockwool, Nauf, Choba o Sika, con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Para tu campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg. El neumático de los agricultores. Trelleborg. Los neumáticos que sin duda escogería tu tractor. Trelleborg. Una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg. Tu campo y tu tractor te lo agradecerán.
En Carrefour vuelve al cole al mejor precio para que guarden sus secretos en todas las mochilas y troles escolares con un 20% de descuento. Hasta el 3 de septiembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
El Gran Palace de Bangkok. Gran joya budista que con tanto pie al aire, un suelo porcelánico efecto madera sería canalita en rama.
Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro de Leroy Merlin tienes el suelo porcelánico Artens efecto madera por 12,39 euros el metro cuadrado sin impuestos aplicables hasta el 29 de septiembre. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Ahora todo el mundo habla de polarización, pero España fue pionera en esta disciplina, ¿eh? Al César lo que es del César. Nuestro país lidera el ranking mundial en facilidad para partirse por la mitad cada vez que acontece una desgracia. Ahí somos los mejores del mundo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia.
El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Pues son las 12 mediodía, las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Menos mal, sigue mejorando la situación de los incendios gracias a un importante descenso de las temperaturas, Xavi Lasso.